El séptimo podcast. Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el episodio número 8 de nuestra tercera temporada. Es el séptimo podcast y mi nombre es Tommy Fenili y estoy con mi amigo personal de siempre, Tommy Michino.
¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte, contento de estar nuevamente acá grabando este podcast.
Sí, y pasó una semana muy cinéfila. Habíamos prometido que íbamos a estar hablando de El Bafisi.
Exactamente, estuvimos consumiendo mucho cine esta semana.
Sí. No tanto como quisiéramos, pero...
Pero tanto como podemos.
Tanto como podemos porque vivimos un tanto lejos de Capital, quizás.
Exactamente, y hay que admitir, y también en el medio estamos con el rodaje de un cortometraje nuevo.
Sí, y los horarios de las películas a veces no ayudan tampoco, porque te interesa una y está a las 11 un martes.
Exactamente, no así que fue...
Vimos lo que pudimos.
Hicimos un esfuerzo y vimos lo que pudimos. Yo tomé tenía muchas películas que quería ver. Ajá. Y dije, bueno, voy a ver las que puedo y las que no puedo las voy a ver haciendo un ritual del Bafisi en mi casa. O sea, viéndolas haciendo...
Ploteaste tu casa en la puerta, le pusiste el búho.
Exactamente, exactamente. Le puse la publicidad al principio de las cartas de truco.
Sí.
Flor de peli. Flor de cine o algo así. Yo vi esa sola.
Bocha de cine, una bocha de helado.
Ah, también la vi esa.
Cine flashero, eran flashes.
¿Sabes cuánto le deben pagar una agencia de publicidad para hacer esas estupideces?
Una boludez total. O sea, está buena la publicidad, pero...
Hagamos brainstorming. Para mí, me imagino, gente, ¿entendés? Cuatro chabones con mucha cocaína diciendo, hagamos brainstorming.
Estás prejugando muy mal a la gente de publicidad.
No, la gente de publicidad sabe que ¿Qué? Son todos cocainómanos.
¿Sí? Yo estudié publicidad.
Pero no estás estudiando más.
Yo no estoy estudiando
por
más
por eso publicidad. Mismo. Porque bueno, no te cabió la cocaína.
No me cabió. No me gustó. Bueno,
volviendo a lo que, dejando los cocainómanos tranquilos, hoy vamos a estar, bueno, repasando todo lo que estuvimos viendo en el Bafisi 2017.
Vimos cinco películas. Una la compartimos entre los dos. Cada uno fue tres veces.
Exactamente, la tenemos en común. Que es la que vamos a dejar para el final. Para poder debatir,
claro,
porque los dos conocemos
sobre el
tema.
Claro.
Empiezo yo con una película que en realidad se estrenó en el... se pasó en el Bafisi, pero no se estrenó. Es una película del 2007, que se pasó. Una película de nuestro gran amigo y querido Taika Waititi.
Que ya le hemos dedicado uno o dos podcasts hablando de sus pelis.
Porque es un capo y ahora va a estrenar Thor Ragnarok dentro de poco.
Capo, sí. ¿Cómo garpa ese tráiler?
Sí.
¡Yes!
Taika Waititi, director neozelandés, ya nos ha traído What We Do in the Shadows. Hemos
Hunt
hablado
for
también.
The Wild People.
Exactamente. Y ahora, esta es una de sus primeras. No sé si inclusive si es la primera película.
Tengo entendido que sí.
Lo voy a chequear en este mismo momento.
Mi memoria te dice que sí, ¿eh? Así,
sí, sí, como película, como director, sí, es su primer largometraje, digamos. Eagles vs. Sharks. Es una película muy chica, muy, muy simple. Es una buena. Se nota que es una ópera prima, digamos, tanto a nivel presupuestario como a nivel desarrollo. Es una historia chica. Uh-huh. Está protagonizada por su amigo, que es Jemaine Clement, que es el que hace.
Uno de los vampiros,
el vampiro sexual.
Medio Benicio del Toro tiene.
Exactamente,
pinta, sí.
Exactamente. Ese vampiro. Y una chica que se llama Lauren Horsley, que es una actriz neozelandesa. Que tampoco podemos decir muchas cosas más conocidas.
Mike.
Exactamente.
Hello, Mike.
No, esos son australianos.
Está bien, pero
no. Hablan muy distinto para estar tan cerca. Me
¿Sí?
sorprendente. Sí. La película, como te digo, es una historia muy chica. Es una. La protagonista en realidad principal sería Lauren Horsley, que se llama el personaje que se llama Lily. Es una chica muy, como muy tímida, trabaja en una cadena de comida rápida. Medio, como te digo, súper introvertida, temerosa. Y el personaje que se llama Jarod, que es Jemaine Clement, que es un empleado de una tienda, de un comercio ahí de la zona, que va a comprar normalmente. Ella, como está muy enamorada de él, lo ve y como que
se pierde.
Exactamente. Lo que tiene esta película, que ya ves un dejo lo que hace Taika Waititi generalmente, es que todo el tiempo hay cosas absurdas dando vueltas. Vos ves como, por ejemplo, el local de hamburguesas donde trabaja la piba esta, tienen como su hamburguesa especial, es una hamburguesa que se está invertida. Es pan en el medio y dos hamburguesas afuera.
Me gusta.
Es como, pero no tiene sentido. Claro. O sea, ¿cómo lo...?
Es que maneja muy bien ese tono del chabón.
¿Entendés? O ves, no sé, que las hamburguesas vienen con los aros de cebollas puestos arriba del pan, como clavados. Cosas así que sí, como que no tienen mucho sentido y que son graciosas. Bueno, la chica esta la despiden de su trabajo, medio como con un complot la echan. Y el día antes de dejar de trabajar, este chico finalmente le va a comprar a su caja la comida. Uh-huh. Y el chabón le dice, bueno, tengo una entrada para una fiesta que voy a hacer. Dejásela a Jenny, una chica, una rubia linda aparentemente que hay en el lugar. El chabón como está enganchado con esa y no con ella. Le deja la fiesta, es una fiesta de disfraces para que tengas que disfrazarte de tu animal favorito. Uh-huh. De ahí viene el título, donde ella cae disfrazada de tiburón y él de águila. Y es un personaje como medio, me hace, tuvo momentos como me hace acordar que es medio Napoleón Dinamita, viste, como película. Que raro todo, sí. Todos ultra todos raros, todos los personajes son raros y tienen mucho humor desde el momento que llegan a la fiesta y ya hay un chabón que se acerca caminando y hace y así está disfrazado de serpiente y todo el tiempo está siseando diciendo que es una serpiente.
Aparte yo me imagino que cada uno de esos personajes es lógico dentro del universo que te plantea el tipo.
Exactamente.
Entonces es como, es raro para nosotros, pero entre ellos debe ser como, ok, es normal esto.
Exactamente, exactamente. La película, bueno, finalmente ellos se conocen, como que se ponen medios a salir, garchan, se ponen como medio, ella que como que están de novios, piensa ella. Uh-huh. Y un día la invita al cine y como que el tipo la deja plantada. La cuestión es que a la noche, más tarde, el chabón va a la casa de ella y dice, perdona que te dejé plantada, pero estoy deprimido porque necesito matar a una persona.
Apa.
Y es como que está pensando en... sabe que un chabón que vive en creo que en África, que le hacía bullying de chico a él, está por volver a Nueva Zelanda, a su ciudad natal. Uh-huh. Y él quiere vengarse y devolverle todo lo que hizo cuando era chico porque siente que la arruinó la vida por hacerle bullying en el colegio. Uh-huh. Entonces como que él dice, bueno, necesito volver a mi pueblo natal, pero no puedo porque no tengo un auto, no tengo transporte.
Sí.
Entonces la mina le dice, bueno, le decimos a mi hermano y mi hermano nos lleva. Van y el chabón va como a empezar su entrenamiento para matar a este tipo. Entrenamiento donde él usa un chakus y ese tipo de cosas, ¿entendés? Como que es muy gracioso.
Sí, y me imagino cómo lo debe haber filmado el chabón. Todas las secuencias de montaje, él aprendiendo.
Está muy bien. bueno, es una película vieja, digamos, básicamente, voy a hacer spoiler, voy a contar el final, si no lo querés escuchar.
No, pará.
¿No? Bueno, te la dejo pasar.
No, porque no la vi.
Bueno, no sabía que y te interesaba
me
verla.
Me interesó la historia.
La verdad tiene una relación muy graciosa la película. Y todo el tiempo está rondando entre esa como medio depre, medio cómico, que está bueno y lo llevan muy bien. Aparte, como siempre, tiene un gran punto a favor que dura 88 minutos.
Bueno, hace sus pelis que son cortitas y...
Es el tiempo ideal.
Es un favor perfecto. Bueno, todas las de los Uffizi son relativamente de 90, 93 minutos, 88. Van por ese...
Sí, sí, porque también son películas que por lo general tienen bajo presupuesto.
Claro, por supuesto.
Y cada minuto debe valer mucho.
Sí. Es como el rating, ¿entendés?
Exactamente.
Como más rating.
Exactamente.
Tenés, el segundo publicidad.
Así que bueno, Eagles vs. Shark, una película muy, muy, muy graciosa, la verdad.
¿Dónde la estaban pasando esta?
Esta fue la que hice en mi oficina
esta
en casa.
Ah, ok, esta ploteaste. Exactamente. Listo. Ahora sí. Entendí todo. Bueno, si te parece, pasamos a una que vi yo, la vi ayer en el Village Recoleta. The Girl with All the Gifts, o La Chica con Todos los Dones. Vamos a traducirlo literalmente. Una nueva película de un futuro posapocalíptico con zombies, ¿sí? Pero estos zombies más parecidos a los de Guerra Mundial Z o los de Exterminio...
Que son superiores a nosotros.
Claro, que a los zombies de Walking Dead, que son tarados y lentos. Estos son rápidos y mandibulean mucho. Estamos con temas muy cercanos a la cocaína en este episodio. No sé por qué. Mandibulear, publicidad... la cuestión es que no es una peli que me haya gustado mucho... Pero le rescato ciertas cosas. Está muy bien filmada. El director es Colm McCarthy. La verdad que no tengo idea ni quién es, ni de dónde.
Ni ficha en Wikipedia.
No, está
no
en
existe.
Rojito. Sí, entonces para nosotros no es nadie. Pobre. La peli está protagonizada por varios actores que solemos ver en películas británicas de reparto.
Glenn Close.
Bueno, y ahora iba a ser Mención aparte de Glenn Close como... No, no, perfecto. Como uno de los papeles importantes secundarios que da vida a una científica que está buscando la cura a esta enfermedad que apareció y convierte a los a las personas en zombies.
Ajá.
Lo interesante que tiene la película es en dónde está centrada, que es en la historia de una niña que es una especie de híbrido, porque es mitad y mitad. Nació de un cuerpo de una mujer que estaba convertida. Entonces, desde adentro es como que puede razonar y puede hablar, puede tener amigos, puede querer a las personas, pero si se acerca mucho y empieza a oler carne humana,
se descontrola.
Va a querer comerte. Entonces, esta chica es la que tiene todos los dones, es justamente porque puede hacer todo lo que se propone. Puede vivir entre los muertos y puede vivir entre los vivos.
Tiene una máscara medio rara, le ponen, ¿no?
Sí, le ponen una máscara porque le tienen miedo todos. Es como, ok, nos va a comer en cualquier momento esta pibita. Y las cosas que no me gustan es que tiene como una especie, tiene subhistorias que le van agregando en los momentos en los que van a la ciudad de Londres, que está desértica y está destruida. Y agregan pequeñas historias que me parecieron un tanto de más, un tanto colgadas y como que no llevan a ninguna parte.
Uh-huh.
Entonces eso te desvía un poco del foco principal de la peli. Y si vos te pones a contar en la cantidad de minutos, será media hora de contenido extra, por así decirlo, de abrir una nueva ventana. Y no suman en nada. El final me pareció detestable. ¿Viste cuando odias un final? Que decís, ¿por qué? Una escena de más, la cagaron con una escena de más. Me hubiese gustado mucho más con un final, un final más acorde a lo que proponía la película en sí. El que la vaya a ver lo va a entender y no lo voy a mencionar porque no quiero spoilearlo. La cuestión es que Glenn Close la rompe toda, como siempre, está muy bien. La niña protagonista, que no sé el nombre, también actúa mucho. Y el resto de los actores acompaña muy bien, la fotografía es muy linda, tiene unos buenos efectos y a pesar del bajo presupuesto se ve que pusieron todo en recrear a Londres destruida y con pasto crecido.
O sea, debe ser mucho presupuesto.
Mucho presupuesto, tiene unos planos muy ambiciosos, muy planos muy abiertos, muy generales de toda la ciudad y la ves colapsada y está muy copado, está muy bien manejado eso. Pero como que me faltó algo. El final terminó de bajarme la película, venía en un 7 puntos tranquilo y con el final se me bajó un 5 más o menos.
Claro, se te
pero
fue...
es para ver, es una película interesante. Aparte estamos teniendo muchas producciones de zombies últimamente, Train to Busan, Guerra Mundial Z. Bueno, que ahora parece que la va a dirigir David Fincher, la parte 2.
La parte 2, sí, escuché algo.
Sería bastante bueno, la verdad. Cuestión de Girl with All the Gifts, o la chica con todos los dones.
Bueno.
Ahí está.
Bueno, la tenemos en cuenta para si no hay nada mejor.
Sí, si no hay nada mejor, mírala.
Yo una de las que fui a ver al Bafisi presencialmente, o sea, fui, sí. No, fui con todo.
No ploteaste todo ahorita.
Exactamente. Sí. Es una película canadiense, una película centrada en Quebec, que se llama King Dave. Es una película que desde el principio, cuando la elegimos para ir a verla, la verdad dijimos, bueno, nos jugamos. Porque lo único que te decían en la sinopsis del Bafisi es
sí.
Un plano secuencia de 90 minutos. Entonces decís, o sea, puede estar...
O es una mierda o está buenísimo.
O sea, no hay un punto medio. O sí. Es muy bueno, o pasaron 15 minutos, te cansaste y te querés ir.
Sí.
Y gracias a Dios y por suerte esta película
fue de
la parte buena. La verdad es una película que me pareció muy interesante... con un laburo actoral totalmente destacado, el chabón, el que hace el personaje de Dave, uh-huh. La rompe toda. Y es una película extremadamente frenética. Es una película que dura, como te digo yo, dura 1:38, 1:40, así 1:38 más o menos. Y es un plano secuencia desde el minuto 5, ponele.
Ah, al principio tiene cortes.
O sea, la primera parte de la película tiene un par de cortes y decís, espera, me la vendieron como plano secuencia, claro. ¿Qué pasa acá? Y a partir de ese momento que donde empieza el personaje decís, hacen así, te la tiran arriba de la mesa, enorme,
sí.
Todo esto es mío, te dicen. La verdad, está muy bien realizada.
Bueno, hablemos un poco de esto, ¿O querés contar algo más de la película?
Quiero contar algo más de la película. La historia es una, la película es una la historia de un chabón, un tipo de Quebec, como un tipo normal, de clase media baja, digamos, vive más o menos, está más tirado a la parte pobre de la ciudad de Montreal. Uh-huh. Y que básicamente a través de la película toma todas las malas decisiones, o sea, de todas las decisiones que puede tomar,
toma siempre la peor.
Toma malas decisiones. Y siempre lo, digamos, termina en algo peor y va empeorando cada vez más lo que va haciendo. Lo cual lo lleva a encontrarse en un momento, en un punto como de no retorno. Uh-huh. Y siempre esquivando o evadiendo las responsabilidades por las cosas que hace. Lo que tiene muy interesante la película es que todo el tiempo el actor está relatando lo que está haciendo, rompiendo la cuarta barrera, digamos, la cuarta, sí, pared. Entonces todo el tiempo el actor te está hablando a vos y te está diciendo, en este momento, bueno, yo hice esto, pero va caminando por la calle y va diciendo, bueno, yo fui caminando hasta el bar, cuando entré al bar me pedí una cerveza, ves que pide una cerveza, dice, una cerveza, toma la cerveza, encaró una mina, va a la mina, se le pone... Entonces,
como que suceden las dos cosas al mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Y el actor todo el tiempo está, digamos, se da vuelta, mira la cámara, te mira a vos y te cuenta lo que está pasando. Y es una película con un nivel muy frenético. Uh-huh. Muy. La verdad es como que tiene un... Claramente es un... A ver, es un plano secuencia falseado porque se nota.
Totalmente.
Y tampoco trata de disimularlo. Hay momentos que en cámara aparece dos veces, está él duplicado. O sea, como que está pasando algo y él está enfrente de la cámara explicándote qué está pasando. O sea, como que hay efectos, uh-huh, muestran que no son un plano secuencia real. Pero toda la historia sucede con una fluidez donde nunca... te quedás, digamos, nunca decís, che, qué aburrido, o nunca te cansás de ver el plano secuencia. Tiene unas transiciones de locaciones que son impecables, son muy buenas. Y yo lo hablábamos, te lo decía a vos, vos me decías tipo Birdman cuando te dije.
Claro.
Y yo creo que es mejor que Birdman, porque no es un plano secuencia pretencioso, es un plano secuencia que tiene una razón de
ser. Claro, eso te quería preguntar. O sea, no es caprichoso el plano.
La historia transcurre de una tarde a una madrugada, uh-huh, o sea, todo corrido, y tiene un sentido que todo el tiempo sea un plano secuencia. No como, digamos, películas como hacíamos de Birdman, que quizás se podría contar de otra manera y se cuenta un plano secuencia para mostrar que se puede hacer un plano secuencia.
Sí.
Que me parece que no tiene sentido. Me parece que un plano secuencia que no cuente nada o que sea solo para mostrar que lo podés hacer no suma para mí.
Yo creo que los planos secuencias son muy buenos si cuentan algo en sí. O sea,
sí,
es como
totalmente.
El plano secuencia dentro de una película tiene que ser una historia aparte. Y claro, en Birdman a mí me había dado la sensación que estaba bien, que no estaba mal que sea un plano secuencia, pero en muchos momentos parecía ser caprichoso, cosa que esta peli parece no tener.
No, para mí, la verdad, realmente me fui muy contento de la película. Y viste cuando decís lo que tuvo, bueno, entras con esa duda a la sala diciendo, bueno, es una secuencia de una hora y media.
Sí.
Puede fallar, o sea, hay muchas chances que falle. Y a los antes de los 5 minutos de película te das cuenta que no va a fallar. O sea, te muestra realmente que está muy bien pensado. Y la historia tiene una vuelta que es muy interesante y termina con un final que es, la verdad.
Bueno, esto sí, por
excelente.
Favor, no lo
porque esto para, es una no, voy a, que, no quiero decir más porque realmente que recomiendo ver. Que todo el mundo la vea. Y está muy bueno, la verdad. Está muy bueno ver, encontrar, digamos, son esas películas que decís, cuando terminas de ver decís, bueno, ¿por qué no hay más de esto?
Claro, valió la pena venir.
Valió la pena venir. Me pareció muy interesante la película, me pareció muy interesante la propuesta. A nivel, está fotografiada muy bien. Hay momentos donde... Hay cosas medias oníricas que están hechos dentro de un plano secuencia, uh-huh, donde van caminando por la calle, no sé, en un momento está con una mina, está yendo como a la casa de la mina, y cada vez que va llegando a la casa de la mina y cada vez más luz, y cuando llegan a la casa de la mina está todo con luces tipo de Navidad blancas, brillantes, como si fuese el cielo. ¿Entendés? Ese tipo de cosas que las resuelven. No hace falta que te digan que el chabón deseaba ir a la, claro, casa de la mina para que no te des cuenta cuando ves la imagen.
Claro, claro.
Está muy, muy, muy bien llevada la película, la verdad. Y realmente la recomiendo ampliamente.
¿Es de este año? ¿Todavía no se
es
estrenó?
Es 2016. O sea, se estrenó en Bafisi. No creo que se estrene en cine comercial.
Y estas pelis no van a tener. Olvídate.
No. Es más, te digo, yo la busqué en internet para ver si la podía encontrar un link como para pasarlo.
¿Y no encontraste?
Y no encontré. O sea, tampoco es que busqué demasiado, ¿no? Pero... No encontré así a fácil acceso.
Me voy a buscar algún torrencito, algo tiene que haber.
No, estar tiene que estar, eso olvídate. Sí. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante y la recomiendo mucho.
Bueno, y antes de pasar a la peli que vimos los dos, toca hablar un poquitito de The Void. Yo sé que vos viste una parte y la dejaste porque no te gustó.
Sí, la verdad yo la empecé a ver. La empecé a ver, digamos, igualmente la empecé a ver tarde, de noche. Y como que la verdad no me terminó de cerrar. Había escuchado muchas críticas como bastante positivas. Uh-huh. Y la verdad estoy en una postura hoy que es, si veo que no me engancha, no la sigo.
No la seguís.
No, digamos, no voy a forzar. Si veo que no me va a gustar, no la voy a ver porque... Porque
bueno,
sí.
A mí era una peli que me atraía mucho. Yo no soy un fan de cine terror y el que escucha lo sabe, pero era de los productores de The Witch.
Sí.
Y venía con mucha buena prensa, por así decirlo. Una peli muy chica, que cuando la ves te das cuenta que el presupuesto es bajísimo y está bien puesta la guita y que usaron cámaras, no sé, cámaras no profesionales, no cámaras...
Sí,
no,
está hecho con dos mangos.
Con dos mangos, pero el resultado es buenísimo, ¿eh? Pero no me resultó todo lo bueno que yo me esperaba de Void. Yo esperaba algo más parecido a The Thing, porque se decía que es como la nueva The Thing.
A ver, todo es medio Carpenter.
Es medio Carpenter, pero creo que tiene es un poco más pretenciosa en el final. Tiene un final donde hace todo grandilocuente y lo lleva a un nivel que no sé si era necesario. Quizás manteniéndolo en una historia más chica...
Sí, quedaba mejor.
Quedaba mejor. Entonces era como que llega un punto en el que lo que estaba viendo me estaba gustando, pero dije, y pero le dieron una de más, ¿viste? Cuando enganchaste en el área y no pateaste como tenías que patear. Entonces eso a veces puede resultar un grave problema para las películas, que es cuando entiendo yo que no se entienden lo que realmente son. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, sí, sí.
Cuando se creen más grandes de lo que debería ser.
Una historia chica que termina yéndose al carajo cuando podría haber terminado. Tendría que haber terminado chica.
Tendría que haber terminado más chica. No sé, el resto me gustó bastante. Qué sé yo, la fotografía es hermosa. Tiene unos colores medios opacos, ¿viste? Pero
sí.
Que le dan mucha vida a la vez. Me hicieron un poco ruido algunas actuaciones. Qué sé yo, hay momentos donde hay diálogos entre varios personajes y es como que se hace todo un flor de quilombo. Pero bueno, eso son cosas que pasan en este estilo de películas, que son películas chicas, que no sé, no deben haber tenido mucho tiempo quizás para filmar, o el sonido te das cuenta que no es el mejor del mundo. En definitiva, es una peli interesante de ver, pero está lejos de ser The Thing, que era lo que yo me esperaba. Y qué sé yo. No sé, tampoco salí tan feliz del cine.
Y sí, no, normal. Digamos, no te dejó...
No me volvió la cabeza de lo que yo esperaba.
Quizá vos también te pasó que fuiste con...
Yo esperaba mucho. Esperaba mucho porque hay varios críticos que a mí me gustan, que yo sigo y que recomendaban altamente la película. Y no me terminó de convencer. No me pareció mala, ni en pedo, pero...
A mí no me terminó de convencer, entonces
no la seguí.
Estaba cansado, me fui a dormir, le dije, bueno, ya fue, la me voy a dormir.
Ojo, quizás le podés dar una oportunidad y, no sé, quizás el final a vos te gusta, qué sé yo. Va un poco en cada uno.
Sí, puede ser.
Yo estoy del bando de los que no salí muy feliz de verla. Pero es una linda experiencia en la sala, porque tiene... Una linda visual, entonces...
Pero vos la viste...
La vi en cine, por supuesto. Sí, sí, fui el sábado pasado.
Ah, sí, me acuerdo,
en el Malva.
Yo la vi en internet.
Es que está en internet. Tiene una estética hermosa, todos los afiches y toda la movida marketinera es...
Está bien hecha.
Sí.
Pero bueno, lindo. A veces pasa que con tantas cosas tan lindas de marketing...
Y la peli un poquitito.
Se vuela bala cuando no haría falta.
Sí, totalmente.
Pero bueno.
Ahora, si te parece, vamos a un corte para después hablar de Killing Ground, que es la peli que vimos los dos.
Exactamente. Ahora venimos.
En nuestra web, www.septimopodcast.com, no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.septimopodcast.com.
Bueno, estamos de vuelta, un pequeño recreo que nos hemos tomado para hablar, ahora sí, con spoilers, con todo, de Killing Ground, que es la peli que vimos en Alba Fisi 2017 que más nos gustó.
Exactamente, sí.
Terreno de asesinato sería así. Una cosa
sí,
así.
Sí, o sí, tierra de.
Tierra,
tierra
sí,
de asesinato. O campo de asesinato sería sí. Killing Ground, sí, quizás.
Exactamente sería eso.
Película del año 2016. Película.
De Damien Power.
Exactamente, australiana.
Ahí sí, Might.
O sea, ahí sí hay mucho Might.
Mucho Might.
No se entiende la chota lo que dice.
No. Encima, como vos me habías dicho. La pantalla tiene como un...
El subtítulo afuera.
Claro. Sí. Y un poco molesto al principio.
Y
pero
más,
me
en un
gustó,
momento, en la función que fui yo, se quedó sin subtítulos.
Oh, eso es un grave error.
Habrá sido 2 minutos. Y bueno, yo soy casi australiano, entonces no me hizo falta. Pero...
A mí me pasa a veces que no sé si estoy leyendo los subtítulos. ¿No te pasa a veces eso?
No, yo los subtítulos uso como refuerzo.
No, yo sé que los leo todo el tiempo, pero muchas veces digo, ¿lo leí? ¿O lo entendí?
No, yo los subtítulos yo te puedo decir que lo uso como un refuerzo. O sea, me escucho y veo un subtítulo por si tengo alguna duda.
Ah,
oh,
él habla inglés muy bien.
Pero no hablo. Quizás entiendo bien. Hablar claramente no hablo bien.
Okay.
Pero bueno, yo lo uso como más como un refuerzo. O cuando una película que es así, que es australiana.
Sí,
o...
sí que puede tener diálogos un tanto complicados.
Exactamente.
Película que cuenta, es una historia muy chica. Estas son las cosas que a mí me gustan, ¿entendés? Cuando entienden las películas, son chicas, listo, una historia cortita de pocos personajes,
sí,
y que pasan en un
pero
mismo
muy
lugar.
Chica, pero muy,
muy fuerte.
Muy fuerte, muy
intensa,
con mucha
a morir.
Sí, no es una película donde la vas a pasar bien en el cine, va a estar tenso todo el tiempo.
Sí, primer paralelismo que hago es con Nocturnal Animals, peli
sí,
que hablamos en un podcast de la temporada pasada. ¿Qué son esas películas que la pasás como el orto en el cine? Que estás todo el tiempo como agarrándote la cabeza, mirando para abajo. No podés creer lo que ves, pero que a la vez eso es el cine. Porque te transmite sensaciones.
Sí, no, estás todo el tiempo. Y ya, yo había visto... Yo fui una de las primeras que elegí para ir del Bafisi. Uh-huh. Y había visto el tráiler. Y fue, digamos, desde el momento cero, vos de la primera sabés... que hay algo malo. O sea, nunca tenés la sospecha de que no pasa nada. Sabés siempre que hay algo malo. Uh-huh. Me pasó a mí que en realidad no lo... Como ya he visto el tráiler, me había el mismo tráiler me había spoileado algo, que es el tema de... Que me dijo Maru, que la vio conmigo, que hasta cierto punto, entrada a película, no te das cuenta...
Que no están en el mismo...
Que no están al mismo tiempo las dos tiendas. Que eso yo ya lo he visto en el tráiler. El tráiler te lo spoilea.
Bueno, yo hice muy bien en ir ciego a la película. Yo fui porque
sí,
había escuchado que estaba buena y porque era un thriller medio de con suspenso, pero no sabía nada. Entonces, en un momento fue que ahí me activé y dije, che, pará, esto no está en el mismo momento. Esto es
bueno,
pasado y futuro.
Está muy bien eso. Está muy bien llevado. Y básicamente la película se trata de una pareja que decide irse el
año nuevo, pasarlo en un
camping, sí, tranquilos, en una playa aislada, donde el pibe iba de chico, uh-huh, a esa playa a pasar tiempo con su familia. Y como que deciden, bueno, vamos a tener un año nuevo distinto y pasarlo acá. Vemos ya desde el primer momento de la película que los tipos cuando llegan van a comprar esas bebidas, el champagne ese, qué sé yo... le preguntan a un local qué onda, cómo hacer para ir a ese lugar, y el chabón dice, no vayan porque necesitas hacer una 4x4, entonces andá a este otro lugar que te recomiendo. Y ahí ya decís, acá hay algo raro.
Sí, ya es un tipo raro.
Ya es un tipo raro, ya sabes que hay que no te cierra algo. Y después mismo ves que el mismo tipo lo sigue para ver si entran o no entran al lugar donde uh-huh, les dijo, o van al lugar originalmente que ellos querían ir. La película es muy fuerte, tiene escenas como muy crudas que...
Demasiado
crudas. Sí, sí.
Hay escenas que...
Claramente no se podría estrenar esa película en el circuito comercial,
no,
por eso.
No, es imposible.
Porque tiene muchas cosas que son recontra incorrectas,
sí,
políticamente, digamos, o moralmente.
Bueno, las escenas de las violaciones no te muestran la violación, te muestran lo que sucede después. Es una crudeza...
Sí, extrema.
Como te digo, como Animales Nocturnos, donde ves los cadáveres de las mujeres y no podés creer, es muy fuerte realmente para la vista, pero a la vez es muy atractivo para una película que se la juegue tanto y vaya tan profundamente con la historia que nos quiere contar. Me parece que
sí,
el gran acierto que tiene la película es cómo van introduciendo a todos los personajes y cómo van... creando tensión a medida que los minutos van transcurriendo.
Sí, y yo creo que la película tiene una gran interpretación del personaje que hace Chuck, que es el
falso Josh Brolin, decís,
el hermano del bobo, digamos.
El bobo, sí, el hermano.
Exactamente.
Bobo. Ah, yo pensé que decías el otro.
No. Yo creo que la película, la gran interpretación de la película
es de él.
Y el personaje más interesante es el de él.
Sí.
Un personaje donde yo lo comentaba otro día, decía, yo creo que si, digamos, los dos son enfermos absolutos, pero yo creo que sin el otro...
Él hubiese sido distinto.
No, él no, muchas cosas no se hubiese animado a hacerlas.
Totalmente.
Yo creo que todas las cosas hace por el desafío y por el pinche de decir, ah, no te animás a hacer esto, no te dan los huevos, ¿no?
Es que es el hermano quien lo llevó por el camino del mal.
Exactamente.
Por así decirlo, ¿no?
Sí.
Pero los personajes son interesantes porque te proponen pensar a uno como espectador qué harían en una situación similar a esas. Vos tenés el personaje del médico, del novio de la chica.
Sí.
Y en un montón de veces, si este pibe es un cagón... Pero después decís, qué sé yo, no sé si es tan cagón o hace lo que puede en una situación extrema. No...
Sí, es un cagón.
Es un cagón.
Hay que ver si nosotros...
Claro,
o sea,
digo...
Es un cagón. Hay que ver si nosotros no seríamos cagones. Eso es lo que me planteé yo en realidad.
Sí.
¿Qué
haría yo? Yo haría otra cosa.
¿Qué haría yo? Exactamente.
Totalmente.
Sí.
A ver si te sale después.
Exactamente. Lo que tiene muy bueno la película es que termina convirtiéndose en su momento como una... Es una película de horror, de supervivencia, digamos. Es escapando y o sea, una persecución en el bosque.
Sí.
Corriendo por tu vida, sí. Básicamente. Lo que pasa en la película, bueno, cuando llegan al camping este, encuentran una carpa que al tiempo, con el correr de la película, se dan cuenta que está abandonada. Lo que nos da... Hasta cierto momento del video es lo que comentábamos recién. Vos no sabes efectivamente que son lo que te pasa en la película, está en dos momentos del tiempo distintos.
Empezás a sospechar cuando ves que no festejan Año Nuevo.
Exactamente, que no
están. Están durmiendo, ¿qué onda?
Y finalmente terminan de darse cuenta de que no hay nadie o que hay algo raro cuando encuentran en un bebé.
Bueno,
el bebé.
Abriste para mí el tema más fuerte de la película, que es lo que pasa con este bebé.
Sí,
niño,
sí.
Boludo,
este bebé que... básicamente lo que pasa es los que están en el pasado, unos días antes en realidad, no es que tampoco están hace 10 años, digamos, unos días antes de que ellos lleguen al campamento, una familia se va a hacer una caminata y la hija mayor decide quedarse en el camping porque no tiene ganas de hacer la caminata y empieza a escuchar unos ruidos medio raros, no le gusta y bueno, se va al auto familiar y se encierra a dormir ahí hasta que vuelan los padres. A ese momento llegan estos dos hermanos. Llega solo el Chuck, que es el hermano, el bobo, el hermano tonto. Que ahí nos empezamos a dar cuenta que es un tipo...
¿Cuáles son los objetivos de los tipos?
Exactamente,
estos.
Que vos lo ves en unas escenas anteriores en un boliche, unas minas, todo medio raro también. Pero no terminás de sacar la ficha. Y de ahí te das cuenta, cuando llega y la ve a la nena, que es un violador asqueroso.
Miedo, boludo.
Y mismo se pone a mirar, o sea, vos ya ves que se pone a mirar, se pone a mirar la camioneta del chabón, y en un momento mira por la ventana y ve que está la nena durmiendo, que se le ve el bretel del corpiño, y eso es lo que yo digo, que el chabón hace una actuación increíble. Cómo le cambia la cara y empieza a hacerla así, y empieza como a mirarla y a observar, y trata de abrir la puerta de la camioneta y no está cerrada, y cuando la piba se despierta y lo ve mirando, lo ve que el chabón está mirando, se caga en las patas. Empieza a tocar bocina como para llamar a los padres que están en la montaña.
Y ahí arranca el quilombo en la película.
Y arranca el quilombo. Y vos, el chabón desesperado que se pone a ladrar. Se le pone a ladrar como si fuese un animal ladrando. Esa escena para mí es...
Tiene muchas...
Impecable.
Esa es impecable. Hay muchas escenas fuertes que es hablando del bebé, volviendo. La escena en la que vemos por primera vez al bebé caminando detrás de la chica.
Sí.
Me morí. En el cine fue como no. Primero me dio miedo porque es bastante tenebrosa la escena esa.
Y, o sea, está caminando, de la nada sale un bebé.
Medio
que vos hasta ese momento no sabés qué pasó con el bebé.
Claro, y cuando lo vi fue no. Creí que me moría ahí en el cine, boludo. Y después la escena que termina el bebé suelto en el bosque de noche.
Antes de eso, la escena donde... le saca el bebé de las manos y lo tira al piso.
Ahí Sofía literalmente pegó un grito y... Me agarró como diciendo...
No.
Estaba temblando.
Y decís, lo mató. Mató al nene. Lo mató. Y aparte lo mató tirándolo contra el piso. ¿Entendés?
Boludo.
Decís, es totalmente crudo y es...
Siniestro, boludo.
Totalmente. Por eso mismo te digo que para mí la película se la lleva a este personaje, que es el de Chuck. La verdad, la película es muy recomendada, mucha tensión, muchos nervios. Estás todo el tiempo sabiendo que algo va a pasar malo,
pero no sabes qué.
Pero no sabes qué ni por dónde va a venir. Uh-huh. Cuando vos ves que finalmente decís, bueno, terminó, el momento que después del choque del auto al final.
No, sigue.
Que decís, listo, la encontró, termina. Y se pudre todo de
bueno,
nuevo.
Ahí es lo que... Un poquitito de más.
No, a mí es que me pareció de más.
Los policías, un poquitito.
No, eso no me pareció. O sea, a mí no me pareció mal eso de los policías. Porque había que hacer un cierre. Chuck tenía que morirse.
¿Qué te pareció de más?
Me pareció mal de más la escena final.
Bueno.
El hospital.
¿Qué onda? ¿Qué opinas vos? ¿Ella lo va a dejar?
No sé. A mí me hubiese gustado que o que no me lo muestres o que me digas qué va a hacer.
¿Qué va a pasar? Yo creo que la intención es, claro, esa. Yo salí del cine diciendo, bueno, ¿y qué haría? ¿Qué va a hacer la mina? ¿Lo va a perdonar a él por no salvar al bebé o por no intentar cosa?
De nuevo digo, para mí me hubiese gustado que o que corte con la escena
que
excelente
por un final,
de la muerte de Chuck, como lo mata.
Sí, es genial.
Excelente.
El cine aplaudió. Uno empezó a aplaudir y fue como, ok, aplaudamos todos.
No, yo si alguien empieza a aplaudir en el cine
yo
así,
no aplaudí,
lo callo y digo,
yo no
callate,
aplaudí, pero aplaudió todo el cine, ¿qué crees que era?
Bueno, yo tenía una mina atrás que le como, cómo odio. Ah, apareció el bebé todo. ¡Ay, mi vida! Señora, estamos viendo una película acá. O sea, váyase si quiere comentar cosas así. La concha de tu madre. Bueno, la muerte. Y lo que me pareció interesante, lo que me gustó también en la película, es que, haciendo un análisis un poco más profundo, quizás, o creo que yo es más profundo, parece una boluda lo que voy a decir, es que me gusta que cambie el rol de la mujer en el sentido de que no termina necesitando el hombre para salvarse.
Sí, está bueno.
O sea, como que plantea otra cosa que es distinta. Que la mina se puede terminar salvando sola. Y que es más, que termina salvando al chabón también.
Sí.
O sea, no es necesario que el hombre salve a la mujer siempre.
Sí, claro.
Y me parece que es una vuelta que es interesante y que no se ve mucho. Que siempre es la damisela.
Pero aparte lo termina dando vuelta porque la peli te va planteando el personaje de la chica como bastante más débil, como bastante más ingenua, inocente, que se asusta fácil y no.
Exacto.
Hace una progresión que va
entonces
sacando una personalidad
me parece,
que no conocíamos.
Me parece muy interesante y valorable, digamos, eso que no se ve muy seguido en el cine. Ese cambio que me parece que es lo que termina de rematar que me guste, que me haya gustado tanto la película. Uh-huh. Único detalle que le cambiaría, por lo cual no me gusta más King Dave, porque no le cambiaría nada.
Sí.
Ese es el final. Yo hubiese dicho o un corte a negro después del asesinato y que termine. O
que te definan.
O que me definime qué pasó. No me interesa que me dejes esa pregunta. Porque aparte me parece una pregunta irrelevante. No me parece relevante a la historia si lo deja o no lo deja.
No sé si lo deja o no lo deja. Me parece que es relevante el cómo continúa la vida después de eso de ellos.
Pero por eso, mostrámelo cómo continúa. No me dejes pendiente.
Entiendo.
Entonces, eso es lo único que... Pero realmente, muy buen nivel. Por lo menos las cosas que fui a ver yo al Bafisi, no me clavé con nada, digamos. El año pasado yo había ido a ver...
Sí, yo no vi ningún clavo.
Yo el año pasado había ido a ver un documental que, la verdad, estaba bueno... Pero, viste, era denso, un documental senegalés, que era interesante.
Sí,
pero bueno, es como...
No es fácil.
No, necesito estar en mi casa y poner pausa y me tomo
22 veces, sí.
Un vaso de agua y volver. Pero bueno, esto fue el Bafisi, entonces, ya terminó.
Pasó así.
Lo que sí me quedé yo con el programa como para marcar un par de programas que me habían interesado y no pude ir a ver como para verlas.
Para bajarlas.
Exactamente.
O esperar a que se estrenen, qué sé yo.
Exacto.
En una de esas.
No creo que se estrenen.
Sí, dudo mucho.
Y lo que sí me pareció interesante y que me propuse hacer es, estas películas se suelen estrenar o pueden llegar, no un Hoyts, pero hay cines que estrenan ese tipo de películas. Sí. Y me propuse encontrarlos para ver más de esto en el año. Porque la verdad es, después de ver Killing Ground o Killing Dave, películas que te hacen, que te generan cosas, o te dejan algo después, o te quedás pensando, o decís, che, qué bueno esto. Uh-huh. Decís, o sea, está bien, está bueno ver Avengers o Logan. Pero, o sea, creo que va más por esto.
Totalmente. De
que,
hecho,
que por otra cosa.
La semana que viene vamos a hacer el especial de Guardianes de la Galaxia, pero terminamos rescatando más
tal
estas
cual,
películas.
Tal cual, o sea,
que son
está
chicas.
Bueno ver eso, pero no hay que olvidarse o hay que tener claro que el cine
es otra cosa.
Es otra cosa, uh-huh. Exactamente. Eso quería, ese era mi mensaje.
Como para cerrar,
sí, sí, sí. Así que bueno, será hasta la semana que viene, Tommy.
Hasta luego.
He's waiting for.